Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abrió el Bocho, Charlas con un Liberal. Un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Uruguay. Recorreremos parte de su gestión populista, comenzando desde Mujica hasta Tabaré Vázquez, y finalmente hablaremos sobre la calle Pou, la nueva alternativa. Así que los invito a que se agarren algo para comer, se agarren algo para tomar y comencemos. Primero, hay que entender que Uruguay vivió 15 años de gestión populista, empezando en el 2005 hasta el 2020. Primero con Tabaré Vázquez, luego con Mujica y luego volvió a repetir Tabaré. En este episodio, como dije al principio, nos centraremos a partir de la gestión de Mujica. Así que, comencemos por ahí. Tenemos que ser muy rigurosos en el cuidado de los números y las cuentas fiscales, dijo Mujica cuando asumió en el 2010. Pese a esos anuncios, su gobierno concluyó con un déficit fiscal que incluso llegó a 3,5% del PBI, algo que Uruguay no veía desde la grave crisis económica y social del 2002. Fue una gestión caracterizada por altos impuestos a los ricos y al resto del pueblo. Durante su gestión cayó el desempleo, pero para esto hay que tener en cuenta que también subió exageradamente el empleo público, que al fin y al cabo no es tan beneficioso como si se hubiera generado empleo genuino, empleo privado. Aunque en la gestión de Mujica hubo crecimiento económico promedio anual de 5,4%, algo muy positivo, pero todo este crecimiento debe estar acompañado de políticas razonables que resuelvan los problemas de fondo, como la reducción del gasto público, la solución al déficit fiscal, entre muchas otras cosas. También Mujica fue muy cuestionado por la forma de gestionar empresas públicas, en particular una que se llama ANCAP, que tuvo que recapitalizarse por 622 millones de dólares. Otro dato muy impactante es que durante el 2011, 43,6% de la población pasó a recibir algún plan asistencial. Y para que se hagan una idea de la magnitud, ese mismo número en el 2004 era del 15,4%. También dejó múltiples promesas sin cumplir, como por ejemplo, educación, educación y otra vez educación, solía decir Mujica cuando salía a hablar de este tema. Sin embargo, Uruguay no logró revertir sus altas tasas de repetición y abandono en la enseñanza media. El país tuvo uno de los menores índices regionales de finalización del bachillerato. Uruguay no solamente tuvo altas tasas de deserción, sino que además fue de los países con más bajos porcentajes de finalización de la escuela. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, en Uruguay solamente el 20% de la población más pobre llegaba a terminar el secundario. También de 39 lugares de enseñanza secundario que las autoridades educativas uruguayas prometieron construir en 2010, apenas se llegaron a terminar 9, según cifras del sindicato de docentes. Pero esta no es la única promesa incumplida. Antes de asumir la presidencia, Mujica también colocaba la revitalización de la infraestructura del país como un tema crucial, fundamental. Hablaba de la construcción de vías de trenes e incluso puertos. Sin embargo, el presidente reconoció que fue poco lo que hizo su gobierno en materia de infraestructura. Ese fue otro estupendo fracaso, dijo una vez en una entrevista. Uruguay sintió el deterioro de sus carreteras por el tránsito permanente de camiones de carga y sufrió la desolación de su sistema ferroviario. Esto hace que pierda competitividad, desalienta inversiones y plantea el riesgo de un colapso logístico. Pero ya cambiando de tema, por otra parte, en el ámbito de la ampliación de derechos y libertades individuales, mediante legislaciones vanguardistas e innovadoras, hay buenas noticias. Por ejemplo, la ley que habilitó el aborto por la sola voluntad de la mujer, vigente desde octubre del 2012, es un claro ejemplo de esto. Y también es preciso resaltar que con su aprobación se cerró un debate histórico en Uruguay que había permanecido en debate desde la postdictadura. Otra gran noticia es el matrimonio entre personas del mismo sexo, habilitado en mayo de 2013. Aunque sin duda una de las políticas que más sorprendió fue la regularización del consumo, cultivo y comercialización de la marihuana, con la característica de la participación del Estado uruguayo como garante de la producción y distribución del cannabis. Aunque en esto me gustaría hacer una aclaración personal. Porque lo que hizo Mujica fue legalizar la marihuana para convertirla en un monopolio del Estado. Él no liberalizó el mercado. Y como todo monopolio estatal, da lugar a ineficiencia y mucha corrupción. Para resumir, la gestión de Mujica tuvo muchísimas cosas para cuestionar por el lado de lo económico, con pocas obras y mucho despilfarro de dinero. Por el lado de la educación, esta no mejoró, sino que empeoró. También Uruguay terminó con mucho déficit, hubo mucho asistencialismo monetario, Y como hemos hablado en episodios anteriores, el asistencialismo no garantiza que la gente salga de la pobreza. Las personas solamente pueden salir de la pobreza fuertes si el Estado les garantiza las libertades económicas necesarias para que eso ocurra. Aunque esta gestión sí tuvo bastantes cosas para destacar en el ámbito de lo social. Ahora sí, pasemos a hablar de Tabaré Vázquez, quien asumió luego de Mujica, más concretamente en el 2015. La verdad es que Tabaré Vázquez le dejó a la calle Pou una complicada herencia. Por ejemplo, el PBI uruguayo avanzó solamente a un promedio del 1,6% durante la administración de Tabaré. Esto es poco si lo comparamos con las tasas de crecimiento que venía teniendo Uruguay. El estancamiento de nivel de actividad tuvo un correlato directo en la tasa de desempleo, que se disparó de un 6,6% en el 2014 a un 9,47% de acuerdo a los últimos datos disponibles de su gestión. En cuanto a la inflación, esta superó el rango que había fijado el Banco Central en su momento, al subir al 8,34%, un porcentaje elevado para lo que acostumbraba Uruguay. Ya nos gustaría a nosotros en Argentina tener este tipo de números. También el déficit fiscal duplicó la meta establecida al llegar al 4,9%, lo que constituyó uno de los peores registros desde 1989. El entonces opositor Lacalle Pou, ante estos números, decía: "El esfuerzo ya lo hizo la gente, ahora le toca al gobierno", haciendo referencia a la necesidad de bajar el gasto público uruguayo, algo fundamental, ya que durante la gestión de Tabaré, el nivel de endeudamiento se había situado en un 63,4% del PBI, una bestialidad. Y esto no dejaba muchas alternativas, esa realidad ponía un límite al financiamiento del déficit. Era un ajuste del gasto o un incremento de los ingresos públicos, que en un contexto de estancamiento de la economía se traduce únicamente en nuevos impuestos para la gente. Otro de los problemas es que la presión impositiva uruguaya se incrementó de tal manera que había comenzado a afectar la inversión en la producción de cultivos, que tenía una importancia regional vital, como por ejemplo en la producción del arroz, uno de los de mayor calidad en todo el mundo. Esta fue una gestión similar con Mujica, cuestionable en el campo de lo económico. El fin de esta gestión supuso el fin de una era de 15 años con el Frente Amplio en el poder en Uruguay. Una era con bastantes complicaciones. Y ahora sí, hablemos de mi gestión preferida hasta el momento. Lacalle Pou, actual presidente de Uruguay, electo en el 2020. Uruguay, con Lacalle Pou a la cabeza, busca posicionarse como un país perfecto para invertir. Primero, flexibilizó los requisitos para adquirir la residencia fiscal. Ahora, para recibirla tenés que pasar 60 días en el país, antes eran 180, y necesitas comprar o tener una propiedad que su valor esté por encima de los 380 mil dólares. Antes era de 1,7 millones de dólares. Pero esto no es todo, porque para aquellos que quieran la residencia fiscal, por un negocio, hasta ahora la inversión tenía que ser de unos 5 millones de dólares, y ahora va a tener que ser de 1,7 millones. Una rebaja tremenda. Y lo espectacular de esto es la capacidad que va a tener Uruguay para atraer a la inversión y de esta manera generar riqueza y empleo de verdad. Esto es lo que hay que hacer, incentivos al privado, a la inversión y al desarrollo económico. Algo que parece muy complicado de entender para los dirigentes izquierdistas de Latinoamérica. Retomando, como si todo esto fuera poco, el Congreso de Uruguay sancionó con algunas modificaciones el proyecto de ley presentado por el presidente Lacalle Pou respecto de las vacaciones fiscales, las cuales se extienden de 5 a 10 años. ¿Pero qué son las vacaciones fiscales? Las vacaciones fiscales son una especie de exoneración o liberación para que los extranjeros no paguen el impuesto a la renta, algo similar al impuesto a la riqueza argentino, por los rendimientos que la persona obtenga en depósitos bancarios, negocios, etc. Esto lo que genera son incentivos a la inversión y a que la gente elija radicarse en Uruguay e invertir allá. Esto pone a Uruguay en la mira de todos, e incluso lo pone a competir con otros países desarrollados como por ejemplo Italia. Lo más importante de todo esto es el camino que está tomando Uruguay. El camino de la prosperidad mediante las ideas de la libertad. Uruguay ofrece geniales políticas públicas de inversión y migración. Su institucionalidad, un ámbito de libertad económica y social. Lo que lo vuelve muy atractivo para nosotros los argentinos, que estamos tapados de una crisis que parece no tener fin. Otra de las grandes cosas que le atribuyen a Lacalle Pou es el excepcional manejo de la crisis del coronavirus, que cuenta con 3.044 casos totales, 2.504 recuperados y 57 muertes. una gran diferencia respecto a Argentina, que ya llegó a los 30.000 muertos. La calle Pou, con menos de un año en el poder, está haciendo lo que muchos dirigentes latinoamericanos no hicieron en décadas. Y reitero, la única forma de alcanzar el crecimiento y la prosperidad es abrazando las ideas de la libertad, de las ideas del sentido común. Hay que apostar a cortar con la clásica idea zurda de aumentar el gasto público y la cultura del odio a los ricos, como si eso fuera a ayudar en algo. Ahora sí, ¿es Uruguay una buena opción para abandonar Argentina, ya para concluir? Sí. Es un país vecino, tiene una cultura muy similar a la nuestra, y aparte tiene los geniales índices económicos, libertad social. Sin dudas, es una muy buena opción para escapar de la recurrente crisis en Argentina. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Estén atentos al próximo sábado porque tengo un tema muy interesante para hablar. Hasta la próxima.